cuando trabajamos aquí en el área. Hermanos, qué alegría estar juntos como familia. Aquí está Pastor Osorio, lo mejor de lo mejor. Hermanos comprometidos en ver la obra de Dios terminada. Y estamos en mejor condición que los discípulos. Ellos eran 12, después 70, después 120. Sin esto, sin nada, pero sacudieron al mundo lleno del Espíritu Santo. Algo grande ocurrió en el primer siglo, algo más grande ha de ocurrir en el siglo final. Oh, Los Ángeles. ¿Cuántos millones tenemos en Great LA? Vamos a decir Great LA, una de las ciudades más extensas, porque si arranca de allá, de Ventura County, llega hasta allá, ¿hasta dónde? Para allá de Redlands, casi una sola ciudad. ¿Cuántos tenemos más o menos? ¿Cuántos habitantes?
9 millones de habitantes.
¿Solo 9?
9 a 10 millones.
¿En el Great LA?
En Great LA.
Ok.
6 millones en la ciudad de Nueva.
¿Cuántos piensan que hay por lo menos un 10% de personas en estos 9 millones? 10% nada más. Yo pienso que hay más de 10%. ¿Cuánto sería eso? Casi 1 millón. ¿Ah? En una sola ciudad, casi los miembros que asisten a nuestra iglesia los sábados en la mañana en la división norteamericana. En una sola ciudad. ¿Estás preparándote para lo que se acerca? Algo grande va a ocurrir con nosotros o sin nosotros, pero va a ocurrir. La obra de Dios va a terminar de una forma gloriosa. Amados, es más, al darnos cita en este lugar, este fin de semana, si nuestros ojos fuesen abiertos, veríamos ángeles de Dios en este lugar. Su presencia es real. Y al abrir juntos la palabra de Dios, vamos a pedir que su Espíritu se mueva en nuestros corazones. Es lindo cuando el Espíritu Santo se mueve. Comienza a ocurrir cosas, hermanos, maravillosas que impactan. Y no nos vamos a ir sin hacer un compromiso de este lugar, de decir: Señor, úsame. Usa mis talentos de una forma poderosa. Multiplica mis talentos para gloria de tu nombre. Y no importa quién seas, hermanos, el más pequeño, que tengas un doctorado, que no tengas estudios, Dios te puede usar de una forma poderosa. Y en su nombre nos reunimos hoy, porque no se trata tanto de nosotros, sino de lo que Dios puede hacer a través de sus instrumentos. Bien, amados, vinimos a recibir fuerza física y espiritual este fin de semana. Ha sido una semana bastante agotadora, ¿verdad? Para un servidor también, ya llevamos de las... Generalmente estamos con un promedio de unas 19 campañas por año, pastor. Y ya llevamos unas 10. Este año vamos a pasar las 20, yo creo. Y sin pausa, hermanos, si hay una oportunidad para predicar, allí estamos. Y estamos orando mucho para que las grandes ciudades y Los Ángeles, una de las grandes urbes, donde el Evangelio tiene que hacer una marca, un mensaje glorioso, ha de hacer la diferencia en la vida de las personas. Estamos aquí porque amamos al Señor, ¿verdad? Estamos aquí porque anhelamos que Jesús venga pronto. Y lo único que nos separa del regreso de Jesús es el cumplimiento de la gran comisión. Y eso vamos a enfatizar en esta oportunidad, en estos tres temas que hemos de presentar. He preparado allí en beneficio de aquellos que leen más inglés o español, que sea más o menos bilingüe. Así que disculpen mi traducción, mi inglés no es mi idioma primario, pero lo hacemos la lucha por allí como sea. Así que lo vamos a colocar en dos idiomas. No sé si ese fue el título, porque en realidad lo había cambiado. Sin embargo, quedó allí el... Ahora sí. Lo cambiamos, Los Ángeles para Cristo, ¿verdad? En su nombre estamos aquí reunidos. Hermanos, hay un versículo que considero que es el pivot sobre el cual gira todo lo demás. Nuestra vida, la vida de nuestra iglesia, la vida cristiana. Y es parte de la oración de Jesús por sus discípulos y por ti y por mí. Lo podemos repetir juntos en español, ya que somos la mayoría. Juan 17:3. Comenzamos a la cuenta de 3, 2, que escuchen los hermanos hasta allá, entre en Oxnard, vamos. Y esta es la vida eterna, Bien rápido, empezamos a hacer en coro, pero se escuchó, ¿verdad? Esta es la vida eterna. Hermanos, la vida eterna es más que una doctrina. Es más que un concepto teológico. Es una persona, es Jesús, es Dios. Y si anhelamos vida eterna, tenemos que conocer a Dios. Y no hay otra manera si no es por este bendito libro. Yo le llamo el manual la manual más completa. Y Pastor Osorio, cuando me enteré en enero de lo que ustedes estaban soñando, que es el sueño de Dios, digo, alabado sea el Señor, algo grande va a ocurrir cuando la palabra de Dios es expuesta, este manual, algo sobrenatural comienza a ocurrir, porque este no es un libro común, esto es la palabra que llama a los mundos a la existencia. Dios habla y crea con el poder de su boca la materia. El hombre no puede hacer eso, pero Dios sí puede hacerlo. Por eso él merece adoración. Es el manual completo. Por eso, hermanos, cuando somos expuestos a las páginas de este libro, algo sobrenatural comienza a ocurrir en nuestras vidas. La vida de Dios viene a nuestras vidas. Comienza un proceso de cambio, de transformación. Vamos entonces a ver que es interesante que la vida eterna es conocer a Dios y no hay otra manera si no es por su santo libro. Hermanos, yo quiero enfatizar porque alguien me hizo una pregunta en un campamento. Casi todo mi ministerio ha sido trabajar con jóvenes cuando estuve pastor de iglesia por 22 años. Y un joven me preguntó en un campamento, ¿qué más importante, pastor, orar o estudiar la Biblia? Yo dije las dos cosas. Me pregunto otra vez las dos cosas, tres veces las dos cosas. Y me dice, le voy a hacer las preguntas de otro ángulo. Piense, ¿qué es más importante, lo que usted le dice a Dios o lo que Dios le dice a usted? Hermanos, hay un mundo de diferencia. ¿Qué puedo decirle yo con mis labios pecadores? Dame, 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 give me more, dame y te pido. Pero cuando Dios me habla, es vida para mi vida. Por eso este libro nos lleva a una vida de oración. Y cuando se juntan los dos elementos, automáticamente, hermanos, viene el gozo de poder testificar. Por esto, hazte un favor a ti mismo, hermano y hermana. Toma tiempo para que Dios te hable por su palabra. Porque este libro te va a llevar a una vida de oración. Y una vida conectada al libro, conectada a Dios en oración, nos lleva a una vida de testimonio. Por eso, hermanos, cuando Jesús venga, muchos recibirán una terrible sorpresa. Y se está hablando de los cristianos. Jesús les dirá, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Recién vimos que la vida eterna es conocer a Jesús. Pero ahora aquellos que conocen a Jesús, Jesús dice, no conozco, apártense. Yo espero que no haya ningún adventista el séptimo día en ese grupo. Pero está hablando los cristianos, gente que hace muchas cosas en el nombre de Cristo. Cristianos sinceros. ¿Sabes tú que esta palabra, apartados de mí, hacedores de maldad, no suena mucho en español, pero en inglés y en el griego es bien clarito en inglés? Those who practice lawlessness. Quebrantadores de la ley. Dice el hermano Jesús, pero la ley no, la hace a un lado. Por eso Dios tendrá un pueblo que amará tanto a Jesús que lo obedecerá porque le ama. Apartados de mí, obradores de maldad. Por eso, hermanos, la pregunta es, ¿conoces mejor a Jesús cada día? Conocerle es amarle, y amarle es servirle. Yo pregunto, ¿será que Dios nos conoce o no nos conoce? Nos conoce, dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Con algunos de nosotros tenemos menos trabajo que con otros, ¿verdad? Pues ya la frente nos llega casi hasta la nuca. Pero no se trata de asunto de identidad, se trata de asunto de relación. ¿Conoces más a Jesús a medida que pasan los días? Porque conocerle es amarle, y amarle es servirle. Déjame hablarte, hermanos, de tres puertas en esta tarde y te voy a contar muchas historias. ¿Le gustan las historias? Voy a contar varias historias este fin de semana de lo que Dios está haciendo. Aquí está la primera puerta, el mensaje de al pueblo de Dios de parte de Jesús a nuestra generación, la iglesia de la Odisea. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué puerta es esta, amados? Puerta de la mente, del corazón. Déjame entrar, dice Jesús. Ahora, Jesús nos invita, hermanos, a un verdadero reavivamiento. Y aquí está la fórmula de reavivamiento. No hay nada nuevo, no hay nada mágico o extraño. Conectados a la palabra. Ese libro nos lleva a una vida de oración. Y una vida de oración conectada a la palabra nos lleva a una vida de testimonio. Por eso aquí está la fórmula. Un verdadero reavivamiento. Énfasis renovado, énfasis en la palabra de Dios. Todo reavivamiento a través de la historia siempre comenzó con la palabra de Dios. Tú piensas, bueno, la oración, sí, hermanos, pero la oración es lo que debe continuar al verdadero reavivamiento, porque esta es la palabra que trae vida. Así que, renovado énfasis en la palabra de Dios, eso nos lleva a renovado énfasis en la oración intercesora y renovado énfasis en la testificación. Hermanos, aquí está la fórmula del reavivamiento. No hay nada nuevo. No hay nada extraño. Quiero un reavivamiento en tu vida. Aquí está la fórmula. Quiero un reavivamiento en tu iglesia. Aquí está la fórmula. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso va primero. Dice la sierva del Señor que la palabra de Dios es nuestra santificación, nuestra justificación, es nuestra comida espiritual. Estudiarla es comer las hojas del árbol de la vida. ¡Qué maravillosa! Maravilloso. Ella menciona varias veces, la compara las páginas de la Biblia con las hojas del árbol de la vida. Porque sus palabras son vida para nuestras vidas. Y aquí viene, hermanos, por eso se nos aconseja, conságrate a Dios cada cuanto. Todas las mañanas, haz esto tu primer trabajo. Hermano, estaba años atrás en Texas, pastoreando una iglesia que nos dieron con 69 miembros. Una iglesia bastante desafiante, habían solamente dos ancianos, pero se sabía que había más líderes y posibles líderes. Y nos pusimos a orar y a ayunar y Dios nos bendijo de tal manera que después de 7 años en esa, una de las ciudades más ateas del país, solamente el 24% dentro del casco urbano eran cristianos, el resto eran pues ateos en su mayoría o seculares. Educación, gobierno, computación, áreas de servicio. Y Dios bendijo, hermanos, porque en 7 años ya éramos 700 miembros sin gastar un dólar. Y esta semana quiero, este fin de semana quiero compartirte algunos principios claves que puedes adaptar en tu iglesia, en tu distrito, tú como anciano, como líder, como maestro de escuela sabática, como pastor, porque hay principios que no fallan, hermanos. Y yo me estaba ahogando en problemas. Muchos jóvenes, yo tenía menos de 40 años y toda la congregación, había solamente 8 más viejos que yo, el resto era de 37 años para abajo. Puro joven. Y desafíos. Y algunos problemas bastante grandes. Y digo, stop. Yo sé lo que tengo que hacer. Me vino algo a la mente. Dios me inspiró. Y fue diezmar mi tiempo para Dios. El día tiene 24 horas. Sacar 2 horas y fracción para que Dios me hable por su palabra. Los libros del Espíritu, poesía, la Biblia, oración, no para preparar sermones, no para administrar la iglesia, desconectar todo, simplemente que Dios me hable. Hermanos, fueron 2 horas y fracción preciosas. Se iban rápido. Y durante ese tiempo subrayé allí lo que encontraba, más de 3.500 promesas en la palabra de Dios. Pero algo comenzó a ocurrir esa misma semana. Yo veía que los problemas iban resolviendo solitos, era como si Dios se hubiese ido aplanando el camino. Es bíblico, amados, busca el reino de Dios. Yo voy a encargar de tus añadiduras, dice Jesús. Hermanos, fueron momentos preciosos. No digo que lo estoy haciendo ahora porque uno está viajando tanto, pero cuando estoy en el avión dedico muchas horas, a veces de viajes muy largos, para que Dios me hable y las oraciones llegan más rápido, uno está más cerca del cielo allá arriba. Pero el asunto es que tiempo con el Señor, que Dios te hable por su palabra. Oh, hermanos, conságrate a Dios todas las mañanas, haz esto tu primer trabajo. No valoramos el poder y la eficacia de la oración como debiéramos. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. ¿Qué decimos a esto, amados? Yo creo firmemente en esto. Aquí, Pastor Luis, tú conoces a este hermano, uno de los más altos de Sudamérica. Tú también, Pastor del Pozo, mira, ella murió hace unos años atrás, más o menos en la época del COVID. Yo creo que eran 2 metros 30 y algo de tenía, altísimo, gigante. Como 8 pies por ahí andaba, cerca de 8 pies. Un gigante. La iglesia comenzó a orar por el Señor, danos un gigante para el reino de los cielos. Hubieron muchos, se perdieron allá, los hijos de Anak y todos los demás, se perdieron, otros antediluvianos, dan un gigante, para... se pusieron a orar, 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 tuvieron meses orando. Un día Margarito, ese es el nombre de él, tuvo un sueño, soñó que alguien entregaba un papel, decía, busca a la iglesia adventista el séptimo día. Dice, nunca escuché esta iglesia, pero el sueño era tan real. Salió en busca de la iglesia. El pastor está en la oficina. Cuando el pastor vio esa figura grande entrar, supo que las oraciones estaban contestadas. Mire, usted, sí, yo soy el pastor de la iglesia. Mire, tuve este sueño. Margarito, Dios te ha traído acá porque hemos estado orando ya 3 meses por ti. Empezaron a estudiar la Biblia. Y ahora entrega su vida al Señor. Fue un río a ser bautizado, allí en la ciudad de Bagua, es figura pública, había gente allá arriba de los puentes, ¿verdad? Fueron las noticias nacionales, se necesitaron 4 pastores para bautizarlo. Bajarlo no fue el problema fue levantarlo, casi necesita una grúa. Él y su esposa fueron bautizados, se transformó en un líder de grupo pequeño, y ese era encargado de relaciones públicas de la ciudad de Bagua. Y él organizaba grupos por diferentes lugares. Hermanos, cuando oramos, grandes cosas ocurren. ¿Estamos orando, orando por aquellos que queremos ver el reino de los cielos? Llegué a una iglesia en cierta oportunidad y veo una cantidad de cadenitas de papel en toda la iglesia, hacia alrededor, 4 líneas. Yo le digo al anciano, blinda decoración. Le digo, no, no, eso no es decoración, pastor, espera hasta los minutos misioneros y verá. Y llegó los minutos misioneros, el director misionero y dice, hermanos, llegó la hora de interceder, la hora del poder. Ya saben lo que tienen que hacer. Los hermanos pasaron, yo estaba tomando nota y tomando fotos. Les daban un papelito, allí escribían un nombre, le daban un tape, hacían un eslabón, y allí tenían como 3 o 4 metros de cadenitas de papel con nombres que estaban orando, orando, orando por aquellos que querían ver el reino de los cielos. No sin causa, esa iglesia plantó 3 iglesias. Un año, somos hermanos, son aquellas personas por las cuales estamos orando. Ahora, imagínate si ese es el poder que hay en la oración cuando le pedimos a Dios. Hermanos, ¿cuánto más poder es cuando abrimos este santo libro que es vida para la vida de las personas? Y cuando combinan las dos cosas, algo sobrenatural comienza a ocurrir. ¿Sí? Hermanos, eso fue uno de los casos. Ven conmigo allí a Andhra Pradesh, a la India. Ya lo has visto, yo lo he contado en varios lugares. Estuvimos orando hasta 6 horas por estas lindas gentes en las diferentes aldeas. Empezamos con 3,000, 4,000 personas y terminamos con 22,000 personas para gloria de Dios. Un mes de conferencias, 50 grados centígrados durante el día por un mes. ¿Cuánto es eso? 115 por ahí más o menos. Se te derriten hasta los pensamientos ahí. Y la humedad como el 80%. Hermanos, si salimos a orar, y esta pareja, él es ingeniero, ella es educadora, cuando vieron 2 de nuestros compañeros que iban por la aldea orando, dice, oren, oren por nuestro hijo, porque sabemos si ustedes oran, los ojitos se van a enderezar. Había nacido con los ojos bizcos. Y él creía que si estos extranjeros oraban, los ojitos se iban a enderezar. Habían gastado una fortuna en Europa, en Asia, en América, diferentes lugares, buscando la solución, y no había solución para los ojitos bizcos. Y ahora los hermanos se asustaron, ¿qué si oramos y no pasa nada? Nos apedrean. Ora tú, no ora tú, no ora tú, se estaban pasando la pelota. Finalmente el padre, oren, oren, finalmente, está bien, yo oro, dice. Y mientras uno oraba, el otro con los ojos abiertos mirando dónde escapar si no pasaba nada. Y Dios vio a estos padres postrados en tierra. Dios honra la fe, hermanos, de aquellas personas. Y ahora, cuando termina la oración, se levantan esos padres y miran, los ojitos enderezaron, visión 2020. Esta foto fue tomada 2 horas después de aquel milagro. Y esos padres de alto perfil salieron gritando por todo el pueblo, por toda la aldea, Dios es grande. Esa noche yo trajeron más de 5,000 personas a las reuniones. La gente quería saber el resto de la historia. ¿Captas tú, hermanos, la reacción en cadena que ocurre cuando empezamos a orar, la oración intercesora? Esa persona tal vez no quiere saber nada de Dios, pero Dios quiere salvarlo. Pero Dios no puede actuar directamente porque en las leyes del gran conflicto Dios tiene que estar autorizado legalmente de alguna manera para actuar sobre esa persona, aunque Él tiene el derecho. Pero ahora tú quieres que se salve y tú dices: Señor, reclamo a esa persona para ti, para el reino de los cielos. ¿Y sabes qué hace Dios? Descarga todo su poder y su artillería sobre esa persona por quien estás orando, el poder de la oración intercesora. Allí están, hermanos, comenzamos con los 3,000-4,000 en una cancha de fútbol allí. La gente sentada en el piso, terminamos con 22,000 personas, más de 11,000 se bautizaron para gloria de Dios. Apostasía cero, porque una vez que dejan el hinduismo ya no regresan más. Así que hay que dejar iglesias y pastores por varios años. Bueno, esto también lo has visto, Chungora, Nixao. Tal vez aquí no lo conoces, pero este sí, has visto la película Los dioses deben estar locos. Nicholas Must Be Crazy. Es el actorcito, murió siendo adventista. Bueno, su amigo Chungora, de la tribu de los hereros, que son un poquito más altos, él estuvo orando por 6 años por su tribu. Lo rechazaron finalmente. Ocurrió un accidente, salió con 7 compañeros a matar un leopardo que abundan, y finalmente el leopardo vino corriendo hacia él, le abrió parte de la cara, parte del pecho. Él no tenía lanza, clamó a Dios y Dios le dio una fuerza sobrenatural, tomó el leopardo del cuello, lo estranguló y el animal cayó muerto. Ahora, un leopardo es uno de los 5 grandes del África, es un animal que levanta 3 veces el peso de su cuerpo. Sin embargo, Dios tenía un plan. 6 años estuvo orando por su tribu y lo rechazaban. Pero ahora sus compañeros vienen y ven que está medio muerto en un charco de sangre y lo tratan de revivir, lo cargan entre 4 y 2 de ellos arrastrando leopardo hasta la aldea. Matamos un leopardo, ¿verdad? Matamos mucha gente. La cosa es que, ahora, ¿quién es este que tiene poderes sobrenaturales? Antes no le hacían caso, pero ahora, después que pasaron meses, casi se muere de una hemorragia y también de infección. Dios tenía un plan. Llegamos 2 años después a esa aldea. Había estado hablando de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Y fue para bautizar a los 78 miembros de la aldea de los herederos. Toda esa aldea es adventista el séptimo día. Dios tiene su tiempo, hermanos, y a veces utiliza desgracias, accidentes o problemas para transformarlo en bendición. Cuando estamos en sus manos, oh hermanos, no tenemos nada que temer. Dios cambia las cosas. Bueno, esa es la primera puerta, la puerta del corazón, la puerta de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan las 7 iglesias? 7 iglesias en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y cada una representaba un periodo en la historia del cristianismo, de los días que Jesús fundó la iglesia hasta el tiempo del fin. La Odisea es la última, de mediados de 1800 hasta el tiempo del fin. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús, déjame entrar. Es el mensaje. Pero ahora tenemos otra puerta más. El mensaje de la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál es esta puerta? Aquí viene algo interesante. Porque esta iglesia, el tiempo histórico se ubica a fines de 1700, saliendo de la Edad Media, hasta que empieza el periodo de la Odisea, mediados de 1800 o 3/4 partes de 1800. Y el mensaje de Jesús para esa iglesia en ese periodo: yo conozco tus obras, hay una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. ¿Y qué es esta puerta abierta, hermano? Es doble. No es otra cosa, porque fue en esta época, durante este periodo de esta iglesia, que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, hace su obra final. Pero también en esa época, saliendo de la Edad Media, la Biblia es traducida, y ahora que se abren las misiones mundiales, esa es la puerta de servicio misionero que tú y yo tenemos que entrar, que seguirá abierta hasta que Jesús diga: se acabó. Hermanos, yo quiero contarte algunas historias en esta oportunidad, porque estas son las 2 puertas, en realidad, una en el cielo, otra en la tierra. Jesús entra en su etapa final, hace una obra de tanta magnitud como que fue su muerte en la cruz, y ahora el mundo tenía que saberlo, y Dios te invita a ti y a mí a compartir este bendito mensaje. Ven conmigo al Perú, donde hemos estado unas tremendas caravanas. La más larga duró 42 días en 84 ciudades. 25.000 grupos pequeños preparando el terreno. Se termina con más de 34.000 bautismos. La apostasía, casi nada. ¿Por qué? Porque estaban ya en los grupos pequeños. Un sábado, Pastor Luis, me tocó predicar 6 veces. Desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y me dice el presidente, vas a predicar a varios lugares, en un lugar va a ser bien cortito. Llego y me dice, bueno, aquí vas a predicar 5 minutos. Y yo, 5 minutos, ¿qué puedo decir en 5 minutos? Hermanos, Dios los bendiga, Jesús viene pronto, Maranata, goodbye. 5 minutos, ¿ok? Y el pastor pasó al frente, el pastor estaba dentro del bautisterio, y de allá el presidente me decía, 5. Pues así el reloj, 5 minutos, terminé, me bajé, y el pastor seguía bautizando y seguía bautizando. Estaban en vigilia bautismal. Arrancaron el viernes de noche cantando la doxología. Tenía más de 30 iglesias el pastor, y venía un grupo a esta hora, a esta hora, a otra hora, a otra hora. Desde el viernes de noche hasta el sábado de la noche, más de 600 personas fueron bautizadas en un solo distrito. Vigilia bautismal. ¿No sería maravilloso, pastor, cerrar con una vigilia aquí en Los Ángeles? Y una vigilia bautismal sería noticia en todo Sudamérica, en todo aquí Norteamérica, en Sudamérica y el resto del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que, aunque no sea uno cada minuto, pero por lo menos varios aquí, a tal hora tantos, toda la noche bautizando los ángeles para Cristo. Bueno, hermanos, qué mensaje poderoso. Bueno, a la salida viene una doctora en medicina y me dice, pastor, ore por mí, estoy triste y está muy preocupada. Y yo, doctora, ¿qué pasó? Pasa que yo me propuse 120 almas para el Señor y apenas alcancé 92, me dice. Hermana, alégrese, Dios la está usando. Salgo de ahí y vamos a la iglesia de Miraflores, una iglesia muy sofisticada, una iglesia de gente de alto perfil. Cuando llego el anciano, y rapidito, pastor, porque ya tiene que pasar a predicar, me dice, hoy no tenemos a todos los miembros. Y yo cuando miré, una iglesia de unos 1.500 miembros, tal vez capacidad, había unos 600, 700 personas. Digo, con mi mentalidad de aquí, de Norteamérica, siempre hay más en los libros que en las bancas. Digo, está bien. Pero pastor, todos los que están aquí son visitas, me dice. ¿Cómo? ¿Y dónde están los miembros? Pues están ahí, todavía no terminó la escuela sabática. Y es más, pastor, en esta iglesia solamente a la mitad de los miembros se le permite asistir a la iglesia los sábados de mañana. Oh, hermano, aunque llegue tarde, cuéntame esta historia porque a mí me interesa. Bueno, pastor, y abre la cortinita. ¿Ves allá la clase número 1? Son los que vienen por primera vez. Le pregunto, ¿y dónde está la otra mitad de los miembros? Y dice, están en los grupos pequeños en toda la ciudad y están enviando las visitas que ya han asistido varias veces aquí a la iglesia. Y hay un maestro especializado en clase 1. ¿Y qué es la clase 1? La fe de Jesús, lección 1. Y todo el año enseña la misma lección, ya se la sabe de memoria y la hace, pero hermanos, con todos los detalles, y da un paquete a la visita, y después lo invitan a comer. Esa persona viene el siguiente sábado, un maestro especializado en clase 2, la fe de Jesús, lección 2, clase 3, clase 4, y así después de varios meses, la persona pasó por todas las clases, ya está diezmando, guardando el sábado, y cuando llega el bautismo, el bautizado, me decía el pastor López en ese tiempo, decía, pastor, generalmente bautizamos entre 10 a 12 por año, por lo mínimo que hemos bautizado ha sido 352 personas. Hermanos, algo ocurre. Los hermanos usando mucha creatividad. La mitad de la iglesia, sábado mañana, la otra mitad en los grupos pequeños allá apoyando. Y los resultados son notables. Bueno, eso fue en esta caravana del Perú. Colombia, hermanos, ¿hay alguien de Colombia por acá? ¿Hay nadie? Esto es un milagro. Los hermanos aceptaron el desafío y se fueron al gobernador de la provincia o departamento de Santander. Adra y los líderes de la iglesia, bien vestidos, llevaban una folder, parecía una tesis doctoral. El gobernador los recibe, Dice, ¿qué puedo hacer por ustedes? Mire, señor gobernador, tenemos este plan de educación, este plan de médico, este plan de arte, de computación, de construcción, de limpieza. Y el gobernador nos mira y toda la lista de lo que ellos estaban haciendo. Dice, muy lindo todo, pero ¿saben qué? No tenemos dinero. Muchas gracias. Señor gobernador, todo esto es gratis, dice. Y el hombre abre los ojos grandes, llamó a su secretario, ven rápido antes que se arrepientan. Allí firmó 89 cartas a todos los distritos del departamento, de la provincia o del estado. Y ahora salen 5,000 voluntarios. Oh, hermanos, e impactar las ciudades. Empezaron a salir las noticias, peluqueros profesionales cortando el cabello a los chicos por una semana en las escuelas. Gratis. Los peluqueros del pueblo se enojaron porque le quitaron a todos los clientes. Pero los padres felices, y la gente profesional dedicando una semana para el Señor, dice la caravana, van a entregar ayudas en Barbosa, en una ciudad, y allí están. ¿Cuánto pagamos para hacer publicidad por los medios? Pero hermanos, cuando seguimos el método de Jesús, algo ocurre, las noticias, los periodistas vienen a buscar esas noticias de altruismo, y allí salen los hermanos, en las escuelas pidieron permiso, montaron sus clínicas dentales, oftalmólogos, esta también fue de película, estos son especialistas, laboratoristas, el gobierno les prestó 11 unidades, estos buses que son bancos de sangre, la Cruz Roja, y dicen, utilícenlo, utilícenlo, y los primeros donantes fueron los 5,000 adventistas. Y la Cruz Roja dice, ya no traigan más sangre. Tenemos suficiente. Y descubrimos que la sangre adventista es mejor que otra sangre. Dice, ¿por qué? Porque toma más agua, cuida más su salud. Hermano, qué testimonio poderoso. Y allí salieron otros hermanos, allí en un curso de cocina, nutricionistas, dando clases de toda la semana de cómo vivir más saludable. Y cuando llego a la graduación me invitan, les hablé del pan de vida para vivir para siempre. La gente haciendo su decisión, su entrega a Jesús, conectándose a la palabra. Y esta fue otra de película. Los jóvenes no tienen miedo a nada. Fueron al párroco de la ciudad, en la ciudad de Rosario. Y dice, señor sacerdote, ¿qué es lo que tiene ahí al lado? ¿Es una selva o un cementerio? Bueno, la verdad, muchacho, es que un cura joven, la verdad es que las arcas están vacías, los miembros no están. ¿Nos permite que limpiemos el cementerio? Y allá van con los weed eaters y todo lo demás, y le limpian el cementerio, le pintan todas las tumbas de blanco. Y la gente dice, ¿qué le pasa al cura? Se está convirtiendo en Semana Santa. Está totalmente cambiado. Pero veía a nuestros jóvenes haciendo trabajo. Van adentro de la iglesia, no muy grande, y dice, señor sacerdote, esta iglesia tiene sus años, pero necesito un hermanito de pintura, sí, pero no tenemos dinero. ¿Nos permite que pintemos la iglesia? Van y contratan, llaman a voluntarios, hermanos nuestros, armaron los andamios, en mediodía le pintaron la iglesia. El punto fue, hermanos, que en Colombia fueron tanto que había esto ocurrió en dos iglesias católicas. El cura dijo, muchacho, en Semana Santa, yo voy a hacer la misa más cortita y le voy a dar a la iglesia para que ustedes den su mensaje aquí de Semana Santa. Colombia, pero había tanta gente, quería saber que pusieron aquí las gradas, pusieron un púlpito, unas bocinas, y allí miles de personas escuchando mensaje en la plaza. El método de Cristo no falla. Salvados para servir, es lo que era el lema. Y allí, hermanos, terminamos con 20 bautisterios, 40 pastores, más de 5,000 personas que habían estado estudiando ya la Biblia por casi un año. Algo ocurre cuando seguimos un plan. Tú dices, bueno, pero ¿será posible aquí en Nueva York, aquí en Los Ángeles? Bueno, déjame contarte de Nueva York, hermano. Déjame contarte de Nueva York. Tal vez te escuchaste esta historia o no. Una iglesia de 17 miembros en el Bronx. Yo no sé si llamarla iglesia o grupo pequeño. La conferencia dijo, vamos a cerrar esta iglesia porque pues no había un pastor aquí por 17 miembros, la mayoría eran ancianitos, y dos jóvenes dijeron, permítanos porque escuchamos que el método de Cristo no falla. Y fueron y consiguieron otro amigo que era enfermero, pusieron en la vía pública una mesa, les tomaban presión, los signos vitales, daban unos panfletos. Y la gente, oh, gracias, no sabía que tenía presión tan alta. Y aquí le aconsejaban, mira, vaya al médico, siga esta, en fin, receta, aquí siga los consejos de este librito. Y al rato se forma otro grupo más y otro grupo más, más de 20 grupos. Y hermanos, cuando llegó el invierno, me invitan estos jóvenes, pastor, venga, vamos a orar. Y yo digo, hermanos, ¿por qué oramos, muchachos? Ore por nieve. ¿Por nieve? ¿Para qué quiere nieve? Si la nieve causa accidentes. Necesitamos bastante nieve, ore por nieve. Y no me querían decir por qué. Finalmente, Señor, estos muchachos piden nieve. Yo no sé para qué quieren, tú y ellos sabrán si quedan en nieve de acuerdo a su fe. Y en Nueva York, aunque no ores, cae nieve igual. ¿Y qué hacían? Se levantaban tempranito, adoptaban cuadras, manzanas, antes, cuando hay esas tormentas, antes que la gente se levante, echando sal, limpiando, sacando la nieve arriba de los carros, y la gente se levanta. ¿Quién hace esto? ¿El gobierno hace esto? ¿O será que nos van a subir los impuestos? Y veían a nuestros jóvenes haciendo ese trabajo. No estaban predicando, pero estaban sirviendo como jóvenes, como grupo, a la comunidad. ¿Qué pasó? Se acabó el invierno. Y en Nueva York es caluroso, no tanto como Los Ángeles, pero es caluroso, más bien un calor húmedo. Y se fueron a Wall Street. Fueron a Costco, compraron miles de botellas de agua de medio litro, le pusieron un sticker, un mensaje de esperanza con un código QR, y allá van uniformados a Wall Street. Consiguieron un vehículo refrigerado y consiguió un estacionamiento gratis todo el verano en Wall Street. Es uno de los mayores milagros. Tenemos un centro de influencia, yo estacioné por 2 horas, me cobraron $52 la hora de estacionamiento. Para que veas, esto consiguen gratis todo el verano. Y allí free water, salían los magnates del mundo de los negocios. ¿Quién iba a recibir una botella de agua fresca por estos jóvenes con una sonrisa? Free water. Pasaba un moreno al totre, un afroamericano. Y hacía preguntas, seguía haciendo preguntas. Y finalmente este hombre, que era obispo de una iglesia evangélica, con doctorado en crecimiento de iglesia, frustrado que su iglesia no crecía, un día domingo anuncia a sus miembros: hermanos, tengo un anuncio importante. Escuchen bien, finalmente encontré la iglesia a la cual quiero pertenecer. Había estado hablando con los jóvenes, haciéndoles preguntas siempre que pasaba por allí. Dice: ¿pero cómo, usted es el pastor de esta iglesia? No más, aquí estamos para calentar bancas. Yo he visto a estos jóvenes adventistas hacer lo que Jesús hacía, así que me paso a la iglesia adventista. ¿Y el que quiere seguir, que me siga? Y varios se fueron con él. Se bautizó en la iglesia adventista. Hoy es pastor de la iglesia adventista el séptimo día. Y comenzó a ayudar a los jóvenes en principio del crecimiento de la iglesia. Cuando llegamos con el pastor Wilson y el pastor Finley para reinaugurar esa iglesita de 17 miembros, ya eran 68 miembros. Primer anciano, un muchacho de 18 años. La jefa diaconisa, una pathfinder de 14 años. Esa es nuestra juventud. Un milagro, pero allí no termina la historia. Para el mes de septiembre plantaron la segunda iglesia en el Bronx. Para el mes de noviembre plantaron la tercera iglesia en el Bronx. Hermanos, si es posible en Nueva York, es posible en Los Ángeles. Yo creo que sí. Sí, hay desafíos grandes, pero tomémoslo como una gran oportunidad que el Señor nos ofrece. Tú y yo, hermanos, por la gracia de Dios podemos mover realmente montañas por la gracia de Dios. Bueno, yo veo que esta es la puerta. Ha tenido otra historia más, pero la hora va pasando, hermanos. Ven conmigo aquí a Los Ángeles. Te cuento lo que ocurrió en Los Ángeles unos años atrás. Tal vez ustedes se acordará, estuvieron participando en unas reuniones que predicó el pastor John Boonstra. Y el pastor Boonstra estaba hablando en inglés a la mitad de la campaña, que iba a durar como un mes ahí en Downtown LA. Joan Auditorio, correcto. Y el pastor estaba predicando, y a la mitad de la campaña yo llegué, porque estaba en otra campaña, a traducir, estaba traduciendo por radio. Y el pastor estaba haciendo un llamado acerca del sábado y nadie pasaba. Y seguía haciendo el llamado y nadie pasaba. Finalmente me acuerdo literalmente, porque él dijo: Dios está allí, amigos, para ver no a cuántos puede excluir del reino de los cielos, sino a cuántos puede llevar al reino de los cielos. Y si es necesario mover cielo y tierra para llevarte. Y en ese momento me sentí mareado. Un terremoto, no me acuerdo qué magnitud era, empezó a temblar. Y la gente empezó a correr hacia el frente. Más de 400 personas conté allí al frente. Después otra réplica, vinieron más. Ya oré por ustedes del pecado, nadie quería irse. Afuera era un caos. La gente saliendo del club nocturno, de las cantinas y demás. Pero adentro querían estar cerquita al predicador. Y yo noté, hermanos, qué rápido cambian las prioridades cuando vienen las crisis. Y este mundo estamos entrando en una crisis muy rápida. Y tú y yo tenemos que tener nuestra lámpara lista para alumbrar. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, etcétera. También Dios hace cosas maravillosas. Ven conmigo a Ciudad de México, porque cuando uno hace evangelismo ocurren cosas maravillosas. Los hermanos en la Ciudad de México, un par de distritos, me dijeron: pastor, vamos a tener una campaña de una semana. Yo digo: hermano, ¿por qué no tenemos dos fines de semana? Viernes de noche, sábado a la mañana, sábado a la tarde y domingo. Cuatro temas. Y otros cuatro temas el otro fin de semana, y cubrimos ocho temas como si fuese una semana entera. ¿Les gustó la idea? Y el primer viernes termino de predicar y un señor que hablaba un inglés, digo, un español muy pulido. Yo pensé que era, no sé, profesor de oratoria o algo así. Ahora salía y me dice: muy bonito lo que usted predica, pero ¿sabe qué? Yo creo que no puedo ser parte de su iglesia. Digo: amigo, muchas gracias por asistir. Nadie está obligado a ser parte de la iglesia, pero me despertó la curiosidad. ¿Por qué no puede ser parte de mi iglesia, de nuestra iglesia? Y así me dijo directamente: porque yo creo en la Virgen María y ustedes no creen. Yo digo: ¿sabes? Yo también creo en la Virgen María. Y nosotros creemos en la Virgen María, no la adoramos, pero fue una mujer especial. No fue una mujer común, la madre del Hijo de Dios. Tuvo al Hijo de Dios en sus brazos. Bendita entre todas las mujeres. No fue alguien común. No la adoramos porque solamente... Pero amigo, es más, yo tengo cuatro primos curas y cinco primas monjas, le dijo, y se quedó medio así. Ahora me imagino que usted, como buen católico, estará siguiendo el consejo de la Virgen, ¿verdad? ¿Y cuál es? ¿Cómo no lo sabe? Le digo. Y le cuento lo que ocurrió en la boda de Caná: hacer todo lo que os diga. Amigos, si durante estos temas usted encuentra algo que no cuadra con lo que dice el Hijo de la Virgen y que ella dijo hacer todo lo que os diga, ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, siguió asistiendo. El siguiente viernes llega tempranito y viene, yo estoy en la puerta recibiendo: pastor, quiero ser bautizado mañana. Hermano, bueno, lo felicito. ¿Y a qué se debe ese cambio? Bueno, estuve averiguando un poquito y la verdad que hay ciertas cosas que no cuadran, pastor. Yo quiero seguir el consejo de la Virgen, hermano. Va lo correcto, le digo. Y más, pastor, yo crecí en la iglesia adventista, me dice. Yo fui uno de los conquis, de los pathfinders. Pues me aparté, me metí en el mundo de la política y hay muchos aquí que me conocen porque yo soy el concejal de toda esta área aquí. Y con razón hablaba bien, era buen político. Y ahora, dice: pastor, yo quiero regresar y quiero que usted me bautice. Sí, hermano, yo soy visita, están los pastores locales acá. Hablé con el pastor y el pastor: sí, no hay problema, el bautisterio es grande, entramos varios ahí adentro. Y antes del bautismo me hace un pedido que me sacó de base. Dice: pastor, quiero ser bautizado por último. Y quiero que cuando usted me bautice me tenga bajo el agua un buen rato. Digo: hermano, pues esto no es una mortificación, una penitencia. Esto es solamente un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Así que, no, un buen rato. Y llamo al pastor: pastor, mira, yo nunca he hecho esto. Yo tampoco, dice el pastor. Hermano, mire que solamente un símbolo. No, un buen rato. Y yo le pregunto: ¿y cuánto rato? Yo le aviso, me dice. Pero hermano, tú estás bajo el agua, ¿cómo me vas a avisar? Bueno, cuando esté bajo el agua, yo lo hago así, dice. Ok. Pastor, tú eres testigo. Finalmente, pronuncio la fórmula. Y cuando vi que respiró profundo, dije: este va a estar un buen rato bajo el agua. Y me había dicho la razón: yo quiero tener la seguridad que mis pecados están bien sepultados, pastor. Yo viví una vida muy salvaje, metí en el mundo de la política, usted sabe cómo es eso. Y lo meto bajo el agua, empiezo a contar 5, 10 segundos, 15, y se levantan algunos, y nunca faltan los tiktokers, ¿verdad que hay? Este lo estará ahogando, ¿qué está haciendo? Y yo veía que salían las burbujitas. Y después de un rato, como 30 segundos, siento así, lo saqué rápido, aquella bocanada de aire. Y ahí cómo explico a la congregación: hermanos, yo nunca hice esto. Te van a disculpar: hermano, ¿por qué no se lo explica usted a la congregación? Le pasé el micrófono y ahí aprendí algo: nunca le des un micrófono en público a un político. No para más. Y empezó a hablar: hermanos, y se paró. Yo estaba con los pastores en el bautisterio y se paró al frente: hermanos, yo quiero dar mi testimonio. Y yo le pedí al pastor que me tenga bajo el agua para tener la seguridad que estaba bien perdonado allá abajo, porque tú me conoces, todo el mundo de la política se presta para muchas cosas chuecas, y ustedes, es más, dije, yo conozco a varios de ustedes, necesitan estar más tiempo abajo el agua que yo, dije. Y muchos agachaban la cabeza, ¿verdad? Porque los conocía a todos, el político del área. Y hermanos, no vivan la vida que yo vivía, una vida doble, entréguense al Señor, hagan su decisión con el Señor. Empezó, hermano, a ser tan efectivo. Con el pastor nos mirábamos adentro del agua, y quien que es el primero en pasar a entregar su vida al Señor, hizo un llamado y pasó el primero, pasó el segundo, pasaron 5 personas, siguió haciendo el llamado, ya llevaba como 10 minutos hablando, y el pastor me miraba así: pastor, ya corta, ya de una vez, déjalo, hombre, no está haciendo el trabajo más fácil a nosotros. Y siguió llamando, llevaba como 20 minutos hablando, más de 20 personas pasaron al llamado, muy elocuente el llamado. Yo sé que hay más personas acá, yo sé que hay uno más, y siguió haciendo llamado. Y ya cuando empezó a repetir los conceptos y ya no había más visitas, yo vengo por atrás y hago así. Ya es hora de terminar. ¿Por qué te cuento esto, hermano? Tú te vas a sorprender las cosas maravillosas que Dios va a hacer a través de ti, en ese grupo pequeño, en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia. Algo que va a sacudir a los ángeles y va a ser un efecto dominó, que va esto y esto y esto, a rato va a ser noticia en todo el país, porque si algo ocurre en Los Ángeles, es posible en cualquier parte del país. Oh, hermanos, primera puerta, la puerta del corazón. Entrar con gozo. La segunda puerta, entrar con gozo por la puerta del servicio misionero. Y termino con esta, la tercera puerta. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Muy pronto se abrirá una puerta cuyo arquitecto es Dios. Y cuando tú y yo abrimos la puerta del corazón, entramos con gozo por la puerta del servicio misionero, muy pronto Jesús dirá: hijo, hija, este es tu hogar, ven, buen siervo fiel. Has sido fiel lo poco, esta es la eternidad. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Crees en Cristo en esta tarde? ¿Amas a Cristo? ¿Anhelas estar listo cuando Jesús venga? ¿Estás seguro? ¿Pero estás bien seguro? ¿Are you sure? ¿Are you very sure? Stand up, ponte en pie y vamos a orar. Vamos a orar.
Queremos cantar un canto y después de orar.
Muy bien. Vamos a, ya que estamos de pie, el pastor nos va a dirigir en un canto y luego cerraremos con la oración de despedida.
Y de veras, hermana López, al piano, por favor. Pastor, atrás es el 400, 407. Después de esos testimonios, hay lugar en amplia viña para todos los que estamos. Ven, ayuda en la campiña a mi amante salvo. Hoy esperan muchas almas. Vamos a cantar, cantar, vamos a cantar después la bendición. Cantando, hay lugar en amplia viña para todo labrador. Ven, ayuda en la campiña de mi amante Salvador. Hoy espera muchas almas la salud espiritual. Diles que Jesús la llama a tu reino. Un lugar donde pueda trabajar, aunque humilde, yo prefiero ir de Cristo.
Cristo a predicar tal la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Respiren profundo en la segunda. Quiero ser un buen maestro. Al mundo entero pasión a hoy a salvar a los perdidos.
Use como instrumentos en tus manos, como canales de bendiciones. Bautízanos de nuevo, que hagas el doble trabajo en nuestros corazones de limpieza con tu Espíritu Santo y habilitación para el servicio. Y la segunda cosa que queremos pedirte es, oh Padre, envía pronto a tu Hijo Jesucristo a esta tierra. Mientras tanto, queremos servirte con alegría, entrar con gozo por esa puerta al servicio misionero, para que muy pronto las puertas del reino de los cielos se abran de par en par, que ninguno de nosotros falte. Danos un buen descanso en esta noche y prepáranos para que este fin de semana sea un fin de semana de encuentro contigo, de rededicación para ti y para la misión. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Gracias.